Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y estamos aquí un martes más en este episodio 58 de CQ en Frecuencia, un episodio que habíamos enfocado y habíamos preparado de una forma especial para hablaros de un tema especial, pero que tendrá que ser un poquito más adelante, ya que la sorpresa que se movía alrededor del mundo de la radioafición aquí en España va a tener que esperar un poquito. Es posible que cuando estéis escuchando este programa ya la conozcáis, y si no, pues seguramente ya para el próximo episodio, el episodio 59, ya seguramente podremos celebrar de una forma muy especial los 75 años de la Unión de Radioaficionados Españoles. Y esta sorpresa, que no puede ser sorpresa todavía, pues nos lleva a tener que enfocar los próximos minutos precisamente hacia estos 75 años de URE y a todo lo que va a ocurrir en especial durante este mes de abril alrededor de la Unión de Radioaficionados Españoles. Y si cualquiera de vosotros precisamente ha encendido su transceptor o se ha conectado a alguno de los receptores WebSDR o ha utilizado su receptor durante esta semana, desde ayer lunes, pues se habrá encontrado con activaciones como esta.
Francia 5, Hotel Quebec Kilo 59. Gracias, buenas tardes, un abrazo. 73 Alfa Oscar, 75 Alfa Romeo.
Ahí está Alfa Oscar 75 Alfa Romeo, un indicativo que a muchos ya os sonará después de las primeras 24 horas familiar. Los indicativos Alfa Oscar 75 seguidos de un sufijo que corresponde a las diferentes zonas de España e incluso de Portugal, ya que la URE tiene también socios en Portugal y también se está activando este indicativo desde el país vecino, con lo cual, pues nada, habéis tenido la opción, la oportunidad de contactar con estas estaciones, estas 20 estaciones que están otorgando este indicativo para el diploma de los 75 años de URE. Un diploma que se opera en prácticamente todas las bandas de HF, bandas de VHF, bandas de UHF, incluso en DMR, en las diferentes modalidades, SSB, digitales, Charlie Whiskey, incluso, como decía, incluso DMR. Con lo cual, vais a tener durante todo este mes, desde el 1 de abril hasta el 30 de abril, la oportunidad de participar en este diploma y realizar los diferentes contactos. Tenéis todas las bases de este diploma, que es la cita más importante de este aniversario, en la web de URE, concretamente en el subdominio 75aniversario.ure.es, 75aniversario.ure.es, que os dejamos enlazado en las notas del episodio. Teniendo en cuenta que estamos a las 6 y 20 de la tarde de este lunes 1 de abril, es el momento en el cual estamos grabando este podcast, nos encontramos que los números ya son, y tened en cuenta que ha empezado el diploma a las 12 de la noche, hora española, con la activación en las diferentes bandas por parte de estos indicativos, llevamos ya 34.417 QSOs y subiendo, se han contactado 129 entidades de XCC a un ritmo de 83 QSOs por minuto de media. Y en este momento, 6 y 21, estaciones activas. Hay 110 estaciones activas en las diferentes bandas y en las diferentes modalidades. Así que tenéis una amplia oferta para poder realizar vuestros contactos. Si os parece, durante el día de hoy hemos podido grabar algunas de estas estaciones. Vamos a escuchar algunas de ellas. No son todas, no son las 20, pero al menos unas cuantas estaciones representativas de esta actividad.
Alfa Oscar 75, Papa América, QRZ. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Esta semana celebramos los 75 años, el 75 aniversario de la Unión de Radioaficionados Españoles. Y precisamente si nos tenemos que retrotraer a la época de la fundación de la URE, tenemos que hacerlo remontándonos a abril de 1994 y a las páginas de la revista CQ Radio Amateur, donde Isidoro Ruiz Ramos, Eco Alfa 4 Delta Oscar, al cual muchos de vosotros conoceréis por su trabajo y su papel al frente del archivo histórico de Eco Alfa 4 Delta Oscar, que recorre y recoge y recopila documentos históricos relacionados con la radioafición en España, pues en aquellas páginas de CQ Radio Amateur de abril de 1994 y de mayo de 1994 se recogían los testimonios de algunos de los protagonistas de aquella fundación de la Unión de Radioaficionados Españoles. Y precisamente para conocer cuáles fueron los pensamientos de esos fundadores, vamos a escuchar lo que, a través de las palabras de Luis Quesada, Eco Alfa 4 Lima, Quebec, aparecía reflejado en aquellas páginas de CQ Radio Amateur.
Fue intención nuestra que la nueva Asociación Española de Aficionados tuviera la tónica del momento, entusiasmo, patriotismo, superación, y para llegar a realizarlo creímos, llegado el momento, de formar una junta organizadora que se encargara de una manera oficial de la formación de URE y diera a todos los problemas planteados, algunos a punto de resolverse, el cauce final dentro de una organización que representara la verdadera unión de todos los aficionados españoles. En la misma Cruz Blanca, cervecería donde se reunían habitualmente, se designaron las personas que sin titubeos aceptaran la responsabilidad de los cargos para los que fueron designados. Encabezaron aquella lista con Julián Llévenes, don Santos Llévenes, don Fernando Castaño, don Joaquín Portela, don Luis García Vigueras, don Luis Andrés González, don Alfonso Rodríguez Halcón, don Braulio Novales y don Luis Quesada Ollanet, reservando por unanimidad el puesto de presidente y a petición de don Julián Llévenes para don Ángel Uriarte Rodríguez, y desde allí nos fuimos a visitarlo y a ofrecerle la presidencia. La Junta Organizadora presentó el proyecto de reglamento ante el Ministerio de la Gobernación, proponiendo entre sus fines los de carácter técnico relacionados con la investigación de radioelectricidad, comunicaciones radioeléctricas y facilitación de las comunicaciones. Y tras una modificación, el 18 de marzo de 1949, el subsecretario del Ministerio informó al jefe superior de Policía de Madrid que, vistos igualmente los favorables informes emitidos por este centro directivo y que el citado reglamento ha sido modificado de conformidad con el dictamen emitido en su día por la Dirección General de Correos y Telecomunicación, se autorizaba la constitución y funcionamiento de la sociedad. Esta trascendental comunicación oficial, recibida en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, fue trasladada a la Comisaría del Congreso, quien, en su escrito 2073, procedió a notificársela a la Unión de Radioaficionados Españoles, que tuvo su sede, inicialmente, en el propio domicilio de Ángel Uriarte, situado en el segundo piso, número 5, de la madrileña calle de Jorge Juan, número 82. Uriarte, plenamente satisfecho por el oficio recibido, convocó en su casa urgentemente a la Junta Organizadora a las 12 de la mañana del 1 de abril de 1949, hace 75 años. Aquel histórico día para nosotros, allí se reunieron Julián Llévenes Muñoz, Eco Alfa 5 Bravo Charlie, Santos Llévenes Muñoz, Eco Alfa 5 Bravo Eco, Luis Severino García Vigueras, Eco Alfa 1 Alfa Whisky, Luis Quesada Ollanet, Eco Alfa 4 Lima Quebec, Fernando Castaño Escalante, Eco Alfa 4 Foxtrot Charlie, y Joaquín Portela Rodríguez, Eco Alfa 7 Alfa Víctor, junto al antiguo presidente de la Unión de Radioemisores Españoles, Ángel Uriarte Rodríguez, Eco Alfa 4 Alfa Delta, que a partir de aquel momento pasó a ser lo de la recién nacida Unión de Radioaficionados Españoles, URE.
Esto es lo que se recogía en esta revista CQ Radio Amateur en sus números de abril y mayo de 1994 acerca de la fundación de la que hoy conocemos como la Unión de Radioaficionados Españoles, URE, y que esta semana, precisamente el 1 de abril, rememorando aquel 1 de abril de 1949, en este 2024, conmemora y celebra su 75 aniversario. Y si hoy, precisamente, hoy en día, en 2024, estamos hablando de la activación de este diploma del 75 aniversario por parte de las diferentes estaciones en bandas de HF como 160 metros, 80 metros, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 12 y 10 metros en los diferentes modos, y también en las bandas de V y UHF, en Digital Voice y también en satélites, en aquel 1949 la realidad en los inicios de URE era muy diferente, ya que solamente se tenía acceso, según se desprende de la documentación, a cuatro bandas. Y es que la situación de clandestinidad llegaba a su fin el 1 de mayo de 1949, cuando apareció en el Boletín Oficial del Estado, en el número 121, la reglamentación para el establecimiento y régimen de estaciones radioeléctricas, que por lo que parece y por lo que tengo entendido, se basaba en la ley con fecha 14 de junio de 1924 y la modificaba y daba vigencia. En aquella disposición, aparte de los documentos para la solicitud de estas estaciones radioeléctricas, también se regulaban los conocimientos precisos para el examen y modo de efectuarlo y cómo se realizaban las concesiones, además de otros apartados, entre el que estaba el correspondiente a distritos y distintivos, se encontraba el de normas técnicas, en el que se autorizaba a los radioaficionados los siguientes espectros de frecuencias, atención, de 7020 a 7180 kHz, de 14050 a 14350 kHz, de 28080 a 29.900 kHz y por último de 58.300 a 59.700 kHz. Es decir, tan solo cuatro bandas eran las que podían operar estos primeros radioaficionados que fundaron la Unión de Radioaficionados Españoles: la banda de 40 metros, la banda de 20 metros, la banda de 10 metros y la banda cercana a los 6 metros, de 58.300 a 59.700. Fijaros cómo han cambiado las cosas desde aquellas cuatro bandas originales en 1949 hasta la multitud de bandas con las cuales contamos hoy en día. Y todo eso gracias a toda la radioafición de España y también a la figura de la Unión de Radioaficionados Españoles, que durante todos estos años, entre otras cosas, ha sido la representativa de los radioaficionados, especialmente frente a la administración, permitiendo que se vayan ampliando y se vayan dotando de nuevas bandas al uso de la radioafición. Y desde aquel primer presidente, Ángel Uriarte Rodríguez, Ecoalfa 4 Alfa Delta, en 1949, hasta nuestros días, 2024, y la persona que ostenta la representatividad todavía de la Unión de Radioaficionados Españoles, Pedro Fernández. Pedro Fernández, Ecoalfa 1, Yankee Oscar, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Xavi, ¿qué tal?
Presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles, que este año cumple su 75 aniversario y queremos comentar con Pedro precisamente los actos que un poco pues van a orbitar alrededor de estos 75 años de URE. Para empezar, hoy es martes 2 de abril y desde ayer tenemos en el aire el diploma del 75 aniversario, ¿verdad, Pedro?
Sí, efectivamente, pues 75 aniversario, 75 años cumple la asociación. Bueno, hemos cumplido ayer lunes, ayer estuve en Madrid por la mañana, recibiendo a dos fundadores que nos quedan cuatro, dos en Madrid, recibiendo a los dos fundadores que tenemos en Madrid y les hicimos entrega de una placa conmemorativa del aniversario. Y nos queda otro socio fundador en Cantabria, y a uno de Italia, Ontario, al que veré en estos días, y otro más en Salamanca, que no recuerdo ahora el indicativo. Un homenaje a ellos, porque ellos fueron los que pusieron las bases para, después de 75 años, estar donde estamos, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esos actos, como bien dices, el 75 aniversario, pues la URE no podía faltar un evento de radio, porque nosotros somos radioaficionados y hacemos radio, el presidente incluido, ¿no? Y ya está en el aire, 20 estaciones especiales, porque se nos ha sumado, ¿no? Tenemos socios en Portugal,
sí.
Varios socios en Portugal, y pues también querían unirse a la fiesta, y digo, pues ¿por qué no? Uh-huh. Ellos han pedido un indicativo en Portugal para celebrar también el 75 aniversario de la URE, uh-huh. Charlie Quebec 75 URE, uh-huh. Y nosotros pues hemos pedido un indicativo especial con la nomenclatura de las distintas comunidades autónomas.
Uh-huh. Sí, es Alfa Oscar 75 Google, ay, perdón, Golf Alfa.
Alfa, sí, sí, Golf Alfa, por ejemplo, Alfa Radio Aragón.
Correcto.
AN Andalucía. Bueno, sí. Ceuta y Melilla hemos hecho solo uno, un distintivo, y en Canarias también hemos hecho solo un distintivo. Uh-huh. Entonces, pues nada, vamos a estar, estamos ya, de hecho, más de 300 operadores repartidos por toda la península y por las islas y los territorios de Ceuta y Melilla, de las ciudades autónomas. Y la principal característica de este evento nuestro es que, como no puede ser de otra manera, ha de ser como mínimo igual o mejor que los últimos que realizamos en el 70 aniversario, donde marcamos un hito mundial con más de 1.200.000 QSOs, que fue la envidia de todo el mundo. Por eso todo el mundo nos mira estos días. De hecho, los días previos todo el mundo nos preguntaba qué vais a hacer, qué vais a hacer. Y ahí estamos. Vamos a ver, son 30 días nada más esta vez, la otra vez estuvimos 70. Pero yo confío que vamos a alcanzar cifras importantes, además con una página web que se han currado de lo lindo nuestros informáticos, nuestros colaboradores, Fabián, Javi, Miguel y mucha gente que ha estado rodeando este evento para que el desarrollo de la web sea un éxito y el sistema de visualización, sí, etcétera. Como novedad, pues hemos hecho un sistema propio. Un sistema propio para subir los QSOs en tiempo real a la plataforma y que todos los que participan del otro lado, como digo yo, todos los que participan del otro lado, pues puedan ver inmediatamente su QSO reflejado en el slot correspondiente, que seguro va a ser un incentivo muy, muy importante.
Las bases del diploma las tenemos disponibles en la web de URE. De hecho, las tenemos, para ser exactos, disponibles en la web, en el subdominio de 75 aniversario, que lo dejaremos enlazado en las notas del episodio para que cualquiera pueda verlo y pueda consultar las bases de este diploma del 75 aniversario. Y bueno, y podrán seguir en tiempo real prácticamente la evolución de las diferentes estaciones que estarán otorgando estos diferentes indicativos conmemorativos, para poder hacer pues más ágil la consecución del diploma y poder ir encontrando y cazando a esas estaciones que vayan activando los diferentes indicativos que, como decías, Pedro, pues corresponden a las diferentes zonas geográficas de España y también los compañeros de Portugal también aportando su granito de arena a este aniversario.
Sí, sí.
Pedro, aparte de esto que nos va, de esta activación, de este diploma que nos va a tener pues liados a unos más que a otros durante estos próximos 30 días, durante este mes de abril, ¿qué otros actos y acontecimientos vamos a tener durante este año que nos puedas adelantar? Aunque tendremos tiempo de hablar, pero bueno, que nos puedas adelantar un poquito en torno a este 75 aniversario, ¿qué actos vamos a tener por parte de URE?
Pues mira, el siguiente que vamos a tener, que está la autorización ahí, la publicaremos en breve, no lo hemos hecho público todavía para no complicar, no liar a la gente con los distintos eventos, y es que a partir de, según acabemos el diploma, 1 de mayo al 30 de mayo tendremos otros 30 días con una autorización de carácter general para todos los radioaficionados que lo deseen y quieran celebrar con nosotros nuestro 75 aniversario, y en este caso de manera individual cada uno podremos utilizar el prefijo Alfa Oscar, Alfa November, Alfa Mike en función del indicativo Eco Alfa, Eco Bravo, Eco Charlie, seguido del número de distrito, la cifra 75 y el sufijo de cada uno. Así que a mí me encontrarán durante el próximo mes de mayo saliendo como Alfa Oscar 175 Yankee Oscar. Ajá. Y a partir de ahí, pues en un formato también similar al que utilizamos en el 70 aniversario, pero esta vez también simplemente 30 días.
Muy bien. Pues vamos a tener casi casi hasta la entrada del verano sin parar de hacer radio. Por un lado, cazando esos indicativos especiales y luego operando y teniendo la posibilidad de sumarnos al 75 aniversario de URE activando pues estos indicativos individuales.
Inédito, un prefijo, un distintivo especial inédito. Y en este caso, sin necesidad de solicitarlo, sino que simplemente cualquier radioaficionado EcoAlfa podrá usarlo, si así lo desea, esta posibilidad. Y espero que sea seguro, van a ser muchos también. Así que esto es lo que hacemos los radioaficionados, radio.
Sí,
y
sí.
En la URE lo que hacemos es propiciar la radio, ¿no?
Pedro, como siempre, un placer contar contigo aquí en CQ Infrecuencia y nada, seguiremos atentos a los actos del 75 aniversario y cualquier novedad que haya, pues habrá que ponerse en contacto con URE, con la Unión de Radioaficionados Españoles, para que nos amplíe esa información y sobre todo, pues muchas felicidades.
Bueno, pues gracias, Xavi, y sí que voy a aprovechar porque yo creo que esta es posible. Que sea nuestra última entrevista en la que el que está de este lado ejerza de presidente de la Unión de Radios Españoles, porque como supongo que ya sabes,
sí.
Decidí que no volvía, no me presentaba a la reelección y ya hay una junta directiva electa y en cuanto tengamos preparados ya los papeles contables, cerrada la auditoría, este tipo de cosas, pues dejaré la presidencia de la URE después de 11 años.
Y queda en buenas manos.
Hombre, sin duda que quedan buenas manos, eso no cabe la menor duda. La URE del 2024 se parece muy poco a la que cogimos nosotros en el 2011. Así que gracias por acordaros siempre de la URE y de mí en particular.
Muy bien, Pedro. Pues nada, como decía, felicidades a la URE por los 75 aniversario y Pedro, feliz descanso a partir de ahora.
Seguiremos haciendo radio y como siempre, disfrutando de ella y sobre todo y sobremanera siempre en la Unión de Radioaficionados Españoles.
Claro
siempre.
Que sí. Gracias, Pedro. Un saludo. 73.
Un abrazo.
Si es la primera vez que escuchas este podcast, tápate los oídos durante 60 segundos o pásalo para adelante porque esto todavía no es para ti. Ahora estamos tú y yo solos. Ya nos conocemos, ¿verdad? ¿Has disfrutado de estos episodios y sigues haciéndolo semana tras semana, martes a martes, viernes a viernes? Pues creo que ha llegado el momento de poner de tu parte. Tienes que apoyar a este podcast suscribiéndote a través de nuestra página web cqenfrecuencia.com/apoyar desde 1,99€ para que podamos seguir trayendo estos contenidos, los episodios de los martes, el resto de iniciativas, concursos, etc. Y es que el tiempo, la dedicación y la pasión, como la valentía en el ejército, se da por descontado. Pero hay otros aspectos como hosting, alojamiento, planes de las diferentes plataformas de podcasting, herramientas, materiales, etcétera, que suponen un esfuerzo añadido por mi parte. Y es en este aspecto en el que os pido que deis un paso al frente. Si disfrutas cada semana de estos contenidos, 1,99€ al mes no te supone absolutamente nada, pero estarás demostrando tu apoyo y estarás colaborando para que todos estos contenidos puedan seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Venga, ya está, ya se lo he dicho. Seguimos. Venga, y seguimos adelante. Hemos hablado de este 75 aniversario de la Unión de Radioaficionados Españoles y vamos a seguir hablando de un tema que nos quedó pendiente hace un par de episodios. Hablábamos de la RF y la salud, de la radiofrecuencia y la salud y de cómo podía o no la radiofrecuencia afectar a la salud. Las antenas, las emisiones, las diferentes frecuencias, tipologías de frecuencias, si recordáis, las frecuencias ionizantes, las no ionizantes, etc. En aquel episodio nos quedó pendiente y teníamos pendiente una entrevista con el doctor Alberto Nájera, profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha de Radiología y Medicina Física del Departamento de Ciencias Médicas y que además es uno de los miembros importantes a la hora de redactar los diferentes informes relacionados con radiofrecuencia y salud que utilizan las administraciones públicas y forma parte de ese consejo asesor. Con él queríamos hablar precisamente de nuestro ámbito, del ámbito de la radioafición, de nuestras frecuencias y de su impacto, posible impacto o nulo impacto en la salud de los que nos rodean. Y como lo prometido es deuda, os dijimos que íbamos a tener con nosotros al doctor Alberto Nájera y aquí lo tenemos para hablarnos precisamente de la radiofrecuencia directamente relacionada con los radioaficionados y los diferentes ámbitos de la salud. Pues estamos con el doctor Alberto Nájera, profesor de la Universidad de Castilla y La Mancha y miembro del Comité Científico y Asesor en Radiofrecuencia y Salud. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver, mira, quería hablar contigo, Alberto, permíteme que te tutee, porque precisamente este martes se presentó el séptimo informe Radiofrecuencia y Salud en Madrid por parte del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud. Y esto es algo que a los radioaficionados nos interesa mucho, porque aunque normalmente se pone el foco en las emisiones de telefonía, que son las que preocupan mayoritariamente al gran público, nosotros los radioaficionados compartimos frecuencias, digamos, bastante próximas a las de telefonía. Con lo cual, cualquier cuestión que se derive de este informe, entre comillas, a nosotros como interesados nos, pues eso, nos interesa o nos afecta, digamos, en el buen sentido de la palabra. Entonces, para empezar, si te parece, Alberto, ¿cuáles son, si han surgido algún tipo de novedad en este informe, en este séptimo informe, en cuanto al tratamiento de la radiofrecuencia?
Pues nada, mira, te cuento, realmente el informe es radiofrecuencias, y cuando hablamos de radiofrecuencias estamos desde 100 kHz hasta 300 GHz, por lo que abarcamos prácticamente pues todo el espacio radioeléctrico, también a los radioaficionados. Entonces, todo lo que hacemos en este informe, que lo estamos haciendo cada 3 años, revisamos de forma sistemática, además con una metodología reconocida en el ámbito científico, que se llaman revisiones sistemáticas, para garantizar que se eligen los estudios sin ningún tipo de sesgo. Pues durante cada 3 años hacemos esa revisión, ¿no?, para ver si hay algo nuevo, algún estudio nuevo. Hacemos el análisis en múltiples ámbitos, por ejemplo, exposición personal, todos los estudios que se hacen de forma independiente sobre los niveles de exposición a todas las bandas de frecuencia. Hay estudios que nosotros, por ejemplo, los que hacemos aquí en Albacete, incluimos FM, por ejemplo. Hay otro aspecto que miramos, que son estudios en animales. Los estudios en animales suelen tener mucha repercusión en los medios de comunicación, o la típica noticia de un nuevo medicamento probado en ratones curará el cáncer, que suele ser el típico, pero que extrapolar los estudios de animales o in vivo, in vitro, al humano, para que te hagas una idea, a nivel científico están dentro de los más bajos de fortaleza científica. Y luego tenemos estudios epidemiológicos, estudios de casos y controles, estudios de cohortes, que son los estudios más potentes, eso sí que lo hacemos en humanos. Y luego también en el informe evaluamos la percepción del riesgo. Hay estudios que evalúan cómo afecta la percepción del riesgo de la gente o la información que recibe la gente.
Y como importante, perdona.
El informe pasa por todo, sí.
¿Y aumenta o disminuye esta preocupación del gran público sobre la posible afectación?
Pues sobre la percepción del riesgo hay múltiples factores, es algo muy multifactorial. Entonces, afecta, fíjate, mucho quién da la información, pero sobre todo quién la recibe. O sea, ahí hay unos sesgos, ¿no?, que condicionan mucho luego la percepción que va a tener de la gente. Por ejemplo, el nivel de estudios, el sexo, el nivel socioeconómico, eso afecta. Entonces, a lo mejor una información que para un público objetivo funcionaría muy bien y reciben la información científica, objetiva, que me has preguntado, ¿hay alguna novedad sobre el informe con respecto a años anteriores? Pues no, la novedad lo que dice el informe es que seguimos en la tendencia de que no hay evidencias de que todas estas radiofrecuencias a los niveles habituales tengan algún efecto. Bueno, pues si yo traslado esa información a la gente, aunque mi información esté muy bien construida, a veces pensamos que por dar muchísimos detalles o por ser muy científico, pues a lo mejor el efecto que vamos a conseguir es el contrario. Yo, en mi experiencia personal, que me he tenido que enfrentar a muchos movimientos contra antenas en pueblos, gente que se niega, normalmente suele ser telefonía móvil porque suele ser más aparatosa, pero entiendo que vosotros os podréis incluso más indefensos por vuestras instalaciones más personales, ¿no?
Sí, las miradas de reojo de los vecinos son el pan de nuestro de cada día.
Claro, entonces yo he ido alguna vez, pues me hago en ayuntamientos, intento transmitir la información. Lo que he aprendido, que cuanto más empatía y cuanto más cercanía transmitas al problema que esta gente tiene, pues mejor se acepta. Siempre hay un grupo de personas que han leído en internet que esto da cáncer y a eso no los vas a convencer de que son mentiras.
Claro, pero ahí bueno, hablabas de los sesgos. Hablabas de los sesgos y ya existe el sesgo de confirmación, que ese no claro. existen, no existen estudios que confirmen o que des que claro, hay el sesgo
que
de confirmación.
Que es inocuo.
Claro, claro, ya lo tenemos. Historia,
en ciencia nosotros no podemos demostrar que algo es inocuo. Dice, no, tienes que demostrar que algo es inocuo. No, eso es, en ciencia es imposible demostrar. Claro. Tú, yo te puedo decir, demuéstrame que el aire es inocuo. Uh-huh. Yo te puedo demostrar si el aire es perjudicial, pero inocuo, ¿cómo se puede demostrar eso? Cuando no es perjudicial, no funciona así la ciencia. Uh-huh. Y la ciencia, para ser científico, hay que darle mucho al coco, ¿no? Entonces, la historia es que ese sesgo de confirmación muchas veces en este tipo de personas supone que han leído mucho en internet, en fuentes no fiables, gente que les calienta muchísimo la cabeza, gente con conflictos de interés, por ejemplo, empresas que se dedican a medir, personas que se dedican a medir, a vender sistemas de protección, que al final les están estafando porque venden unos medidores y unos sistemas de protección que no tienen ningún sentido, pegatinas de papel y cosas así. Entonces, claro, ellos han leído y han visto toda esa información, la tienen metida en el tuétano y es muy difícil, cualquier cosa que tú les digas es muy difícil contrarrestar esto con las antivacunas o los tierraplanistas, está muy estudiado y es imposible. Pero la gente normal que tiene un sentido común, y esa es mi experiencia, cuando voy a una charla, a lo mejor hay 50 personas, a los dos o tres que vienen convencidos de que esto es malísimo no los vas a convencer, pero a los otros 47 tú les das la información de forma objetiva, como es el informe, mira, esto lo hemos hecho un equipo de científicos independientes, hay médicos, hay físicos, hay abogados, hay ingenieros, esto lo sea esto de forma independiente, hacemos el informe, revisamos toda la evidencia, 220 artículos científicos que se han revisado y llegamos a la conclusión esta. Y hay gente que te dice, ah, bueno, pues ya está, yo me fío de la gente. Está el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, que siempre dice, no, es que son parte, ¿no? Y que entonces estos están interesados, pero es que no se da cuenta la gente que los colegios oficiales son los principales interesados de que las cosas se hagan bien, porque son ellos los que deben dar la cara ante la sociedad y ante sus colegiados. Es como un colegio de médicos. ¿Quién es el principal interesado de que un médico no de pseudoterapia? El propio colegio de médicos, que está avalando a ese médico. Entonces, si a un médico le pillan haciendo una mala praxis, el colegio de médicos lo puede sancionar. Pues los colegios de ingenieros, los colegios profesionales están para velar por esa seguridad. Por eso son los principales interesados de que esto siga funcionando bien y que haya evidencias de que no hay ningún tipo de relación.
Claro. Alberto, vamos a ver, vamos a centrar un poco el tiro en el tema de la radiofrecuencia con la que nosotros solemos trabajar los radioaficionados, que son esas frecuencias, tanto por un lado las frecuencias de HF, entre más o menos entre los 3 y los 30 MHz, y las frecuencias de V y UHF y algo de microondas, que serían las secciones de 144, 440, más o menos por redondear, y 1200 MHz. En principio, son, como habíamos comentado el pasado martes, son emisiones no ionizantes, con lo cual no deberíamos tener ningún tipo de problema con ellas.
A ver, yo siempre digo que aquí hay varias variables. Uh-huh. Seguro que quien nos está escuchando en este ámbito conoce. A ver, esto, el ejemplo que pongo siempre es un microondas, un horno microondas de los que tenemos todos en casa, tiene una ruedecita que tiene la posición de descongelar, que a veces son 100 vatios, de 600 vatios, o de 300, 600, 800, ¿no? Que suele ser el máximo.
Correcto.
¿Dónde lo tiene todo el mundo puesto? En 800 vatios. ¿Por qué? Porque si quieres calentar la leche en un minuto, lo tienes que poner al máximo. Y si lo pones al mínimo en descongelar, teniendo en cuenta las distancias en una cajita de microondas, 100 vatios ahí concentrados, y no consigues calentar la leche no en un minuto, ni en dos, ni en tres, a veces en 10 o 15 o 20 minutos. Entonces es muy importante la intensidad a la que estamos trabajando. Uh-huh. Entonces, decir que hay un aspecto importante que es el hecho de que sea ionizante o no, ¿no? Las ionizantes, estamos hablando de las radiaciones que se utilizan en rayos X, en radioterapia, esas son extremadamente peligrosas, pero como lo son, por ejemplo, los ultravioletas. Y aquí yo siempre digo también, como lo es la luz visible.
Correcto.
La luz visible es tremendamente peligrosa, es mucho más energética que las radiaciones que se están utilizando en telecomunicaciones, en radiofrecuencia. Para hacerse una idea, o sea, si tú te pones delante de un foco de un estadio de fútbol y te pones a un metro de distancia del foco y te pones a mirar durante 5 minutos, probablemente, no sé, me lo invento, pero seguramente te quedes ciego.
Sí, sí.
O sea que la luz visible es tremendamente peligrosa y también tiene limitaciones. Entonces hay una agencia que se llama la Agencia Internacional para la Protección ante Radiaciones No Ionizantes que fija los niveles máximos de exposición basándose en estudios científicos. Y es curioso porque las que preocupan son la gente normal, se preocupa por las radiofrecuencias, por las antenas, ¿no? Pero es que los ultravioleta, los infrarrojos que emite el mando de la tele o la luz visible también tienen limitaciones. Y esta agencia publica periódicamente los límites basados en esa evidencia. La última publicación en el ámbito de la radiofrecuencia de 100 kHz a 300 GHz se publicó en 2020 y están fijados los límites máximos de exposición. Pero es que tiene un informe similar para infrarrojo, para visible y para ultravioleta, porque tenemos que garantizar que todas estas radiaciones electromagnéticas son seguras. ¿Cómo lo fijamos? Pues marcando un límite de intensidad a partir del cual sabemos que no hay problemas, y lo que hace CNIRP es poner un factor de seguridad de entre 20 y 50 para que haya un margen de seguridad suficientemente grande como para que no haya ningún problema. Y esto es lo que hay que trasladar, o sea, cuando tengan algún movimiento vecinal en contra de alguna de las instalaciones, es decir, mirar, yo cumplo con toda la normativa, ha sido visado o ha sido avalado por la administración competente, cumplo con los niveles de exposición y existen informes internacionales que me dicen que mientras yo esté funcionando aquí no hay ningún problema, más allá de lo aparatoso, que seguramente es lo que más problemas os dé, ¿no? Sujetarla bien, que no haya cuestiones físicas probablemente más.
Correcto.
De instalación, ¿no?
Claro, y además hay una cuestión que es importante también en este tipo de emisiones de radiofrecuencia, que es el tema de la transferencia, y lo conocemos bien los radioaficionados, es el tema de la transferencia térmica, es decir, no tanto el problema de la radiación en sí como el hecho de que físicamente nosotros, por ejemplo, nos encontramos con que si en algún momento instalando algún tipo de antena al radioaficionado de turno le da por ponerse en emisión, por poner el equipo en emisión, pues algún que otro calambrazo y algún que otra quemadura nos hemos llevado. Esa transferencia térmica sí que existe, pero problema para los vecinos a una determinada distancia que no es estar en contacto con la antena, no debería haber.
Claro, en el caso del, claro, que es lo que te decía, en microondas. En el caso de las antenas de telefonía móvil, que como digo, pues son las que más atención generan, la normativa establece que no te puedes acercar a menos de 13 metros con la antena encendida. ¿Qué pasa si te pones a 13 metros? Pues no te va a pasar nada. ¿Pero qué pasa si te abrazas a una antena de telefonía móvil y te pegas a la antena? Pues estamos hablando de que están a lo mejor emitiendo 1000, no sabría decirte exactamente la potencia porque depende de cada instalación y de cada, pero bueno, pegado a la antena a lo mejor sí que puedes tener efectos térmicos, pero es que está prohibido acercarse y además te tienes que pegar al haz, porque una de las cosas que tiene la telefonía móvil es que es muy direccional, pero porque vosotros me imagino que seréis más omnidireccionales, dependerá un poco de lo que estéis haciendo, de las frecuencias que utilicéis, pero esa energía se disipa mucho más, de una forma mucho más rápida que lo que podría ser una telefonía móvil, y por eso digo, pongo el ejemplo de la telefonía móvil, que esa está completamente testada y completamente verificada, y además se hacen seguimientos de todas las instalaciones periódicamente por el ministerio y está todo correcto. O sea, esa sería un poco, lógicamente, si te pones pegado a una antena o te metes dentro del microondas, pues lo volvemos a lo de antes. Pero en condiciones normales y cumpliendo la normativa a distancias normales, la intensidad decae como mínimo con el cuadrado de la distancia, con lo que enseguida estás por niveles que no tienen ningún efecto, ya no de ningún tipo, ni térmico.
Hablábamos el martes precisamente de la diferencia entre efecto biológico y daño biológico, que son conceptos, entiendo, totalmente diferentes, que por un lado toda la radiofrecuencia puede tener un efecto biológico, y yo ponía el ejemplo de, por poner un ejemplo tonto que todo el mundo entendiese, ¿no? Las tortugas que se guían por por los campos magnéticos de la Tierra. Entonces, ese campo magnético tiene un efecto biológico sobre la tortuga, pero no, uh-huh. eso no significa que sea malo. Y en cambio, el daño biológico claro. sí que sería pernicioso, sería negativo sí. para la salud del organismo, ¿no?
Claro, eso, los niveles se ponen cuando se puede producir ese tipo de efecto. Por ejemplo, un ejemplo más sencillo, la luz. Si tú miras una bombilla, tu pupila se cierra. Eso es un efecto biológico. Tu cuerpo reacciona ante ese estímulo. Se cierra la... Todos lo pueden comprobar, ¿eh? Mirando una bombilla se te cierra la pupila. ¿Qué pasa? Que si te pego un flashazo, o dos, o diez, o cien, o mil, a lo mejor te dejo ciego y ya daño los receptores. Ese sería el efecto perjudicial, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, cuando se estudian posibles efectos, que se han estudiado en personas, en animales, en vivo, in vitro, pues se busca eso, a ver a partir de qué intensidad no se produce solo el efecto biológico, sino que el efecto pues ya perjudicial. Normalmente, a las intensidades que trabajamos en telecomunicaciones, el efecto que podría ser biológico más determinante sería el efecto térmico. Hay otros efectos que pueden ocurrir a nivel biológico, pero se describen o se reproducen en laboratorio. Pero claro, es que no es lo mismo irradiar sobre una placa de Petri un cultivo de células que no tienen ni piel ni nada y pongo la antena pegado para ver qué produzco. Es como meterte un animal dentro de un sí. microondas. Eso no sé, pues, pero se estudia para ver qué efecto puede tener. Uh-huh. Pero en condiciones in vivo, que decimos, o en condiciones habituales, estudios epidemiológicos, pues los niveles son que tan bajos que es que prácticamente no atraviesan ni la piel, uh-huh. o sea que no hay ningún efecto destacable.
Bien, Alberto, para terminar, hemos oído hablar bastante de la hipersensibilidad a la radiofrecuencia.
Electromagnética.
Electromagnética, sí. Correcto. De esta hipersensibilidad, ¿qué podemos decir? ¿Hay algún tipo de fundamento? ¿No lo hay?
Pues mira, es un tema muy sensible, se me ha dado la redundancia, ¿no? Porque esta es un conjunto de síntomas que ciertas personas dicen padecer e incluso se pueden llegar a manifestar. O sea, me dicen, no, es que a mí me produce una irritación en la piel. Y tú miras la piel y esta gente tiene la piel irritada. Bueno, por poner un ejemplo, hay otros. Lo normal suelen ser dolores inespecíficos, o sea, que son difícilmente objetivizables, dolores de cabeza, incapacidad para concentrarse, cosas así, taquicardias, esas se pueden medir, dificultades para conciliar el sueño, descanso, todas estas son, normalmente es un conjunto de síntomas inespecíficos que esta gente atribuye a la exposición de radiofrecuencias, y esa es la clave. Esos síntomas existen y se pueden medir. Lo que no es correcto es atribuirlos a la exposición de radiofrecuencia. ¿A qué se atribuye entonces? Pues no se sabe por qué esta gente tiene estos síntomas. La hipótesis más plausible y que demuestran mayor número de estudios es que sea un efecto nocebo. El efecto placebo es que nosotros tomamos una pastilla pensando que nos va a curar y nos cura. El efecto nocebo sería al contrario. Yo veo una instalación, una antena, una instalación radioeléctrica, pienso que me va a dar, que me va a hacer un daño, y entonces empiezo a sentir ese daño. Entonces, esta es la hipótesis más plausible. Por eso la OMS no reconoce la hipersensibilidad electromagnética como los pacientes quieren que se reconozca, que es que está producida por las radiaciones, porque no hay evidencia de que esto sea así. Cuando esta gente se han hecho estudios a doble ciego, condiciones controladas, y los ponemos en un laboratorio sin que ellos sepan si hay radiación o no, no son capaces de detectar la radiación ni de reproducir de forma coherente esos síntomas. Por tanto, parece muy improbable que sea la radiación electromagnética. ¿Qué puede ser? Pues puede ser, como digo, pura sugestión. Además, hay un perfil también de personas que suelen tener este tipo de síntomas, ¿no? Y que, bueno, pues ellos han achacado a las radiofrecuencias, pero la clave aquí es, si tú fueras sensible a... Tú imagínate que eres alérgico a algo, cuando te lo comes te pones malo. En cambio aquí, cuando ponemos a esta gente en condiciones controladas de laboratorio a la radiofrecuencia, pues no se ponen malos. O se ponen cuando a lo mejor la antena está apagada, está encendida. O sea, hay una aleatoriedad, ni siquiera hay una correlación, ¿no? Entonces, esta es la clave. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no es correcto asociarlo a la radiofrecuencia, pero tampoco debemos olvidar que son pacientes que sufren. Entonces yo siempre suelo ser, pues os digo, es un tema sensible porque hay, al final, detrás de toda esta historia hay gente que no es que esté, no, es que se la ha metido en la cabeza, no, no, es gente que sufre. Entonces necesitan un tratamiento y el problema es que tienen que ir a un médico adecuado, no protegerse de la radiofrecuencia. Y el problema principal es que esta gente es carne de cañón para todos los que se quieren aprovechar de ellos. Les venden toda clase de productos, porque claro, ellos están convencidos de que es la radiofrecuencia. Claro. Digo, pues te voy a forrar la casa para que no te llegue la radiofrecuencia. Y se gastan miles de euros, ¿eh? Yo he visto algunas casas y algunos equipos que además son de risa, que no valen para nada, y se gastan miles de euros convencidos de que con eso van a mejorar. Uh-huh. Y claro, dices, pues es innecesario. En muchos casos son inútiles. Pero de todas maneras es innecesario. Y el problema es que esta gente debería recibir un tratamiento específico porque están enfermos, pero no debido a la radiofrecuencia. Y es un problema, pues ya os digo, que complejo, porque tratarlo con estas personas que están convencidas nos hace caer en ese sesgo de confirmación y en esa confrontación que resultaba a veces muy desagradable.
Pues doctor Alberto Nájera, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Radiología y Medicina Física del Departamento de Ciencias Médicas, muchas gracias por atender pues la llamada de CQ en Frecuencia para informarnos y dejarnos tan claro y de una forma tan meridiana los posibles efectos o, digámoslo así, estos, ya lo hemos dicho, pero el efecto biológico que puede tener la radiofrecuencia sobre los organismos, que está bastante alejado de lo que sería un daño biológico que deberíamos atribuir a otro tipo de radiaciones, que las cuales, al menos a día de hoy, son las que debemos protegernos, sobre todo en todas nuestras actividades. Doctor Alberto Nájera, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Un saludo.
Y ya llegamos al final de este episodio 58 de CQ en Frecuencia, pero antes de irnos, recordaros varias cosas. En primer lugar, que tenéis activo nuestro concurso, un concurso en el que podéis ganar un Walkie, Vivanda, Polmar DB10 MK2, como siempre os decimos, con 10 vatios de potencia. Sí, el otro día estuve viendo algún Baofeng que publicita 18 vatios de potencia. Pero bueno, este Polmar tiene 10. Ya son más de los 4 o 5 habituales en los Walkies Vivanda, con lo cual vais a poder llegar a vuestros corresponsales de una forma mucho más cómoda que con esos 4 o 5 vatios habituales. Además de poder pinchar repes más lejanos, etcétera, etcétera. Bien, si queréis ganar este Walkie Polmar DB10 MK2, tenéis que responder a las diferentes preguntas que os planteamos al final de cada uno de nuestros episodios. Ya desde el episodio 55 ya hemos planteado 3 preguntas. En el episodio 55 la pregunta que os hacemos es: ¿cuál es el nombre del colegio desde el que se ha realizado la actividad de Eco Alfa 4 Romeo Charlie Uniform? En cuanto al episodio 56, la pregunta planteada es: ¿qué dos tipos de emisiones existen teniendo en cuenta su efecto sobre los organismos vivos? Que por cierto, esta pregunta, si habéis escuchado la entrevista con Alberto Nájera, pues la tenéis doblemente respondida. En el episodio 57, el de la semana pasada, os preguntábamos ¿cuál es el indicativo del activador del SOTA que escuchamos al inicio del programa? Ojo, activador, no corresponsal. Y en este episodio 58... encontraréis la pregunta sobre el contenido de este episodio en cqenfrecuencia.com/concurso. Podéis acceder directamente a esta URL o bien entráis en cqenfrecuencia.com y en el menú superior encontraréis la pestaña de concurso donde encontraréis toda la información de este concurso. Nos queda este episodio y el siguiente, y el episodio 59, donde habrá preguntas. Serán 5 preguntas. A partir del final del episodio de la próxima semana encontraréis el formulario para responderlas. Y si las respondéis correctamente y sois mecenas de este podcast y nos apoyáis con vuestra aportación, ya sea en QRP, QRO, eso no importa, podréis optar, entraréis en el sorteo de este Walkie Vivanda Polmar DB10 MK2. Para que disfrutéis, ahora que ya hemos hecho el cambio de hora y tenemos más horas de sol y podemos salir más al monte, más a la montaña, más a caminar, etcétera, disfrutéis de este magnífico Walkie. Y también antes de irnos, recordaros que este miércoles, los amigos del grupo Conecta Radio Canarias, el próximo miércoles, mañana miércoles 3 de abril, a partir de las 4:30 de la tarde, hora Canaria, 16:30 hora Canaria, es decir, 17:30 hora peninsular, tendrán su salida en QRP mensual desde la ubicación de la zona recreativa El Palmeral de la Victoria. Desde allí activarán las diferentes bandas de HF, seguramente la banda de 20 metros, que es donde están más activos normalmente, en QRP, para que cualquier corresponsal, tanto de la península como de Canarias o como de cualquier parte del mundo, que sea capaz de escuchar su activación en QRP el próximo miércoles 3 de abril a las 4:30 de la tarde, 5:30 hora peninsular, pueda hacer el contacto con ellos. Ahí estará Carmelo, Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulú, con todos sus compañeros del grupo Conecta Radio Canarias. Y nada más, volvemos la próxima semana. Recordad que podéis estar informados de toda la actualidad del podcast a través tanto de cecuenfrecuencia.com como de nuestro canal de Telegram. Vais a Telegram y buscáis cecuenfrecuencia, encontraréis nuestro canal, os unís y estaréis informados puntualmente de toda la actualidad de este podcast. Este podcast que está dedicado a los aficionados a la radio y a la radioafición. Así que, uniendo el mensaje que siempre os decía los viernes y que ahora paso a deciros todos los martes, disfrutad de la semana y sobre todo haced muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CECO en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1, India Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.